Okay, hoy estamos terminando la historia de Dios. Es la cuarta semana, empezamos hace, no hace cuatro semanas, empezamos antes de Navidad, en diciembre, con la historia de Dios y vimos que Dios en toda la creación está contando una historia que empieza en la creación y termina cuando Él regresa y restaura todas las cosas. Y nosotros estamos en medio de esa historia. Hoy vamos a terminar y vamos a ver quizás la parte más práctica de esa historia. Si has estado siguiendo los mensajes hasta el momento, lo que hemos visto es mucha teoría. Y hoy lo que vamos a ver es lo más práctico para tú y yo de toda esa serie de la historia de Dios. Podría decir que tuvimos que ver las primeras tres semanas para poder ver lo que veremos hoy. Porque esa es la parte que tiene mucho que ver con nuestra vida. Entonces vamos a orar y empezamos. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos, por invitarnos a ser parte de tu historia, de tu mundo, de tu realidad. Te pido hoy, Dios, que tú obres en nuestro corazón para darnos el deseo irresistible de ser parte de tu historia y abandonar nuestras pequeñas historias. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Ok, la realidad para nosotros muchas veces, no para todo, pero muchas veces es antes de llegar ahí, lo que vamos a ver hoy es de la historia de Dios y nuestra vida, de cómo se conectan y lo que eso te va a dar si tú has decidido entrar en la historia de Dios. Ese mensaje va a contestar la pregunta para ti: cómo debería ser mi vida si yo soy parte de la historia de Dios? Yo entiendo cómo entrar en la historia de Dios, tomo mi decisión, me arrepiento, me bautizo, entro en la historia. Ahora, ¿cómo debería ser mi vida? Hasta el momento lo que hemos visto es que Dios está haciendo algo. No hemos hablado mucho de nuestra parte en esa historia. Hemos hablado de que nosotros podemos ser parte, pero no hemos hablado de qué es nuestra parte de esa historia. Hoy vamos a ver qué es nuestra parte de esa historia, de cómo vivir uno como parte de la historia de Dios. Y si tú ya has tomado la decisión de entrar en esa historia, para ti la aplicación es directa. Al final del mensaje tú dirás: ok, eso es lo que significa para mí vivir mi vida en el camino que ya he escogido. Y yo he decidido seguir a Cristo, eso es lo que significa seguir a Cristo en la historia de Dios. Si tú no has tomado esa decisión de arrepentirte, bautizarte, entrar en esa historia, entonces lo que veremos hoy es como un adelantado, como en las películas en el cine. Te dan el adelantado de las películas que van a salir en uno o dos o tres meses y tú dices: ok, si yo regreso al cine y veo esa película, ya sé más o menos cómo va a ser. Hoy es como adelantado, el extra de qué significa seguir a Jesús, para que cuando hablamos de tomar tu decisión, de arrepentirte, bautizarte, decidir seguir a Jesús, tú puedes decir: ok, yo sé cómo sería mi vida si yo tomara esa decisión. Es como un adelantado de eso, una vista previa. La realidad para nosotros, empezamos con lo que normalmente vivimos, no con lo que la Biblia dice, con lo que normalmente vivimos es, entramos en la historia de Dios y continuamos viviendo la vida para nuestros propios propósitos. Entramos en la historia de Dios, pero lo más importante para nosotros, para tú y yo, son cosas de nuestra vida. Y por un lado, eso viene por una buena razón. Tenemos que sobrevivir, tenemos que comer, tenemos que vivir bajo un techo, tenemos que mantenernos, tenemos que tener felicidad y en la vida, tenemos que tener amistades y pareja y niños, y tenemos que vivir. Entonces, esas cosas empiezan a adueñarse de centro de nuestro corazón, de nuestro propósito, y empezamos a vivir no por la historia de Dios, sino por nuestra propia historia, por nuestros propósitos. Propósitos como la familia. Son cosas buenas, nada de eso es malo, solo que son el enfoque de nuestra vida. La familia, el trabajo, el dinero, las compras, el entretenimiento, el deporte, el, todas las cosas que son al centro de nuestra vida, que las cosas que perseguimos. Si yo te pregunto, ¿qué es lo que tú estás anticipando hacer? ¿Estás ahorrando dinero porque quieres, y algunos dirían, tomar un viaje y hacer eso, o comprar eso aquí, y estás enfocado en eso? Cuando mañana empieces el trabajo, y ese es tu propósito, mañana cuando empieces el trabajo, y tú estás ya pensando, si yo te preguntara, cuando llegue el viernes, ¿qué estás anticipando hacer? Y para unos va a ser cosas buenas y otras cosas no tan buenas, pero entre todos, estamos todos anticipando hacer algo cuando llegamos a la casa al final del día o cuando llegue el fin de semana. Estamos viviendo por eso, es nuestro propósito. Ojalá que mi jefe me pague porque tenemos cosas que comprar con nuestro dinero y hacer con nuestro tiempo. Son nuestros propósitos y vivimos por ellos. Aguantamos el trabajo para poder vivir la vida. Porque todos tenemos propósitos, cosas que son importantes para nosotros. ¿Y cuáles son los tuyos? No tienes que decirlo en voz alta, mucho menos con la luz, todo el mundo te miraría. Pero piénselo. Piénselo, ¿cuáles son tus propósitos? Puedes saber cuáles son si miras a tres cosas en tu vida. Si quieres ver por adentro y decir, ¿cuáles son mis propósitos? Tiempo, dinero y pensamientos. ¿En qué pasas tu tiempo libre, tu tiempo disponible, el tiempo que no eres esclavo al jefe, el resto de tu tiempo? ¿Qué pasa tu tiempo? ¿Qué pasa tu tiempo cuando tienes tiempo, que nadie más te está diciendo tienes que hacer? Cuando tienes tu tiempo, ¿qué haces? ¿En qué gastas tu dinero después de pagar las cuentas y la comida y el carro? Si te queda dinero, ¿en qué gastas tu dinero? ¿Qué has estado ahorrando para comprar o para conseguir, para hacer? Ese es tu propósito. Ese es uno de tus propósitos. ¿En qué piensas mucho? Tal vez no tienes ni el tiempo o estás trabajando, pero siempre estás pensando en la noche, en el viernes, en el sábado, en las vacaciones. Siempre estás pensando en cuándo yo llego a hacer esto. ¿En qué piensas? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué piensas? ¿En qué gastas tu dinero? ¿En qué gastas tu tiempo? Eso te va a decir cuáles son tus propósitos. Todos somos grandes, todos podemos ver para adentro y decir, yo creo que mi propósito es primero la familia, después esto y después. Y tenemos propósitos. Y la cosa es que vivimos nuestra vida principalmente por nuestros propósitos. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿De qué te empiezo a platicar si tú me dices, Felipe, ¿cómo está? ¿Qué hay de nuevo en tu vida? Y yo te empiezo a contar cosas. Es lo que yo te cuento cuando me preguntas por mi vida. Son las cosas que son importantes para mí, que están al frente de mi mente, que son mis propósitos. Y vivimos por ellos y gastamos la vida en ellos. Y nos unimos a la historia de Dios. Pero seguimos viviendo la vida por estos otros propósitos, la mayoría de los cuales no son malos en sí, pero son nuestro enfoque, son nuestro propósito, son el centro de nuestra vida y ocupan nuestra mente y todo lo que hacemos. Y cuando llegamos a relacionarnos a Dios de una forma así, mis propósitos son importantes. Y Dios, como yo estoy en su historia, yo soy su hijo, yo estoy conectado con Él, Dios me va a dar lo que necesito para lograr mis propósitos. Mi familia es importante. Dios, ayuda a mi familia. Mis hijos están... Dios, ayuda a mis hijos. Necesito dinero. Dios, empezamos a usar a Dios para conseguir lo que realmente queremos en la vida. Y de esa forma nosotros realmente no podríamos decir que no queremos tanto a Dios, sino queremos a lo que Dios nos puede dar. Voy a la iglesia, soy una buena persona, me bauticé, todo tranquilo, y ahora Dios me va a bendecir. ¿Y qué pasa cuando Dios no nos bendice? Tal vez lo haya experimentado. Personas se van de la iglesia por esa razón, nos bajamos en la fe, dejamos de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque sentimos que Dios nos ha decepcionado. ¿Cómo es posible? Me he portado bien, he dejado vicios, leo mi Biblia, voy a la iglesia, soy una buena persona, yo oro. Imagínate, yo oro. Y después esto pasó. Me enfermé, no salieron mis vacaciones, me tuve un problema aquí, un problema allá. ¿Y cómo? ¿Dónde estás? Tuvimos un acuerdo. Usamos a Dios para conseguir lo que realmente queremos. Ahora, eso para mí, cuando estaba pensando en este mensaje, estaba en Honduras corriendo, siempre... Yo pienso en los mensajes cuando estoy corriendo. Estaba corriendo en Honduras y yo recuerdo la cuesta donde estaba corriendo. Yo recuerdo donde estaba cuando estaba pensando en esa parte del mensaje y me vino una palabra a la mente. Inconcebible. Es inconcebible que nosotros estemos unidos con el Dios del universo en su gran historia, el Dios todopoderoso que creó todo, que hizo todo, que nos hizo. Él nos hizo con sus manos. Él nos creó. El Dios todopoderoso, el Dios más grande de todo, y nos unimos a su historia. Y lo más importante en mi vida es, Dios, ayúdame. Claro, la Biblia habla de pedir ayuda de Dios. Pero lo más importante en mi vida todavía es mi vida. Estoy conectado con algo mucho más grande que mi vida. Estoy conectado con un Dios que quiere restaurar todas las cosas. Que quiere deshacer todo lo malo en el mundo. Y al final de cuentas, vas a Apocalipsis 21, al final de cuentas, lo hace. Él hace todas las cosas nuevas. Y por mientras, Él pide a sus hijos que trabajen con Él para hacer todas las cosas nuevas. Para quitar los efectos de la drogadicción, del alcoholismo, de las familias que no tienen padres, de los hogares rotos, de todos los efectos de nuestro pecado. Él pide a sus hijos que sean sus agentes de paz en este mundo, y Él está tratando de restaurar y deshacer todo lo malo en el mundo. Y yo digo, confieso que mi vida está conectada con Él. Yo soy su hijo. Este Dios que está obrando esa gran obra en el mundo, salvación para todos los que profesen el nombre de su hijo. Y que lo más importante para mí es mi trabajo, es mi casa, es ahorrar para un nuevo carro, es ahorrar para poder ir a Honduras a final del año. Son cosas buenas, son cosas importantes, pero si mi vida está conectada con el Dios más grande del universo que está contando una gran historia de redención, ¿cómo es posible que las cosas más importantes para mí, lo que llena mi vida y mi propósito, son las cosas pequeñas de mi vida? Inconcebible, inconcebible. Es como un soldado, algo parecido, ni llega a ser tan inconcebible como lo que hacemos tú y yo, todos. Pero es algo parecido a alguien que se inscribe para ser soldado y se une al ejército. Y a un ejército de su país y ama a su país y el país está en tiempo de guerra y todos en el país tienen una gran misión y esa persona se apunta para ser parte del ejército y después el día siguiente regresa a su propia vida y le preguntas, ¿tú qué haces? Yo soy soldado en el ejército, pero estás aquí, no estás en la guerra. No, yo tengo mis cosas que hacer. Que son por sí, pero tus compañeros están muriendo. Sí, pero si yo. Es unirnos a algo mucho más grande que nosotros, la historia de Dios. Y seguir viviendo principalmente por nosotros, por nuestra vida. Y la idea grande de ese mensaje, quizás de la serie, de toda la historia de la historia de Dios, es. Si entras en la historia de Dios, su propósito llega a ser tu propósito. Si yo entro en la historia de Dios, automáticamente su propósito llega a ser mi propósito. Así es como funciona. Es parte de, yo puse aquí en mis notas, es parte de trato, es una gran parte de trato. No es por ser parte de la misión de Dios que nos salva, pero parte de ser salvo por Dios es que ya nuestra vida no es lo más importante para nosotros. Lo más importante para nosotros es unirnos a lo propósito de Jesús. Si tú te unes a la misión, a la historia de Dios, su propósito se convierte en tu propósito. Esto vemos cuando busca Marcos, si traes una Biblia. O si no, mira la pantalla. Marcos 1. Marcos 1:16, Jesús está llamando a los primeros discípulos. Andando junto al mar de Galileo, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban redes en el mar porque eran pescadores. Y Jesús los va a llamar para que sean sus seguidores. Y le dijo Jesús, vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. ¿Y ellos qué dijeron? Oh, eso es bueno porque no tienen la chepe ahí atrás. Tienen que, no pueden leer por adelantado. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué hacen ellos? ¿Dicen sí o no? Dicen sí. Y después regresen con su papá y nos vemos el domingo, Jesús. No, no, no. Al instante, dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaba las redes. Y luego lo llamó. Dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Qué hicieron? Lo que quiere decir es que el enfoque, el propósito de su vida, no es que nunca volvieran a pescar, pero el enfoque de su vida cambió. Ellos dijeron, me voy a unir a tu historia, Jesús, voy a seguirte. Y el enfoque, lo importante para ellos, cambió. No era que bueno, soy salvo, nos vemos el domingo. Era el enfoque de mi vida ya es diferente. En Marcos 2:13, Jesús llama a Mateo. Mateo, un ¿cómo se llama? Un cobrador de impuestos. Y después, Marcos 2:13, si está siguiendo, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, o Mateo, hijo de Alfeo, ¿qué nombre va? De Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Entonces, él estaba trabajando, cobrando impuestos de la gente, tenía su oficinita ahí, y Jesús le dijo, sígueme. Y él, levantándose, le siguió. El propósito de su vida cambió. Ya era diferente. Y mire lo que dice inmediatamente después. Aconteció que estando Jesús en la mesa, a la mesa, en casa de él, muchos publicanos, o sea, cobradores de impuestos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos porque había muchos que le habían seguido. ¿Qué significa? Mateo invitó a sus amigos, la otra gente mala que se llevaba con él, le invitó a sus amigos a conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque al empezar a seguir a Jesús, el propósito de su vida se convirtió en lo que era el propósito de Jesús. El propósito de Jesús llegó a ser el propósito de su vida. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, cuando queremos unir nuestra vida a Dios, a Dios de la gran historia de toda la creación, ¿sabe qué? Su propósito se convierte en nuestro propósito. No es opcional, es lo que significa seguir a Jesús. Yo creo que la razón que muchas veces el propósito de nuestra vida nos cambia. Nos bautizamos, nos arrepentimos, tomamos la decisión, entramos en paz con Dios y seguimos con los mismos propósitos. Tal vez dejamos unos vicios o lo que sea, pero el propósito en sí de nuestra vida no cambia. Nuestra vida todavía sigue siendo el propósito de nuestra vida. Yo creo que la razón tiene dos razones grandes. Uno es que pensamos que el propósito de Dios es el domingo. Es el domingo. Entonces, si yo no puedo predicar, o si yo no puedo cantar, si yo no puedo tocar baterías, si yo no puedo estar enfrente de otra gente, pues este es el propósito de Dios. Y si yo no puedo estar aquí, entonces yo no tengo gran parte en el propósito de Dios en el mundo. Y por eso, no es cierto, pero eso es lo que llegamos a creer, que el domingo, la reunión de domingo, es el centro de lo que Dios está haciendo en el mundo, es lo más importante. Y hacer algo aquí es lo que realmente significa servir a Dios. Veremos que eso no es cierto, pero déjenme decirles que para mí, lo que yo hago aquí es importante, no es lo más importante para mí de lo que yo hago con Dios, de tener el propósito de Dios. Es parte, pero no es lo más importante. Y yo creo que también la razón que seguimos trabajando en nuestros propósitos y no agarramos el propósito de Dios como el nuestro es porque no sentimos la urgencia. No sentimos la urgencia. ¿La urgencia de qué? La urgencia de que este libro dice, Jesús dijo, que cada persona que tú conoces, que nunca ha llegado a doblar rodilla delante de Jesús, que nunca ha llegado a tomar su propia decisión y decir, yo me arrepiento, me bautizo, creo en Jesús tanto que le voy a seguir con mi vida, y que hace la decisión pública. Mire, ese libro dice, Jesús decía, cada persona que tú conoces, que no ha llegado a seguirlo y que no sigue su paso después, al final de su vida, terminará lejos de Dios. Terminará en el infierno, en tormenta eterna. Ven, no sentimos la urgencia, porque si sintiéramos la urgencia de verdad, mire, yo conozco a personas que son importantes para mí hoy, y en vez de estar aquí hablando a ustedes, que ya saben eso, que para tú y yo eso no es nada nuevo. Si yo realmente creyera eso, que ellos al morir van al infierno porque nunca han decidido por Cristo, ¿sabe qué? Si yo de verdad lo creyera, yo no estaría aquí. Yo agarraría mis llaves y yo iría a hablar con mis amigos. Pero ¿sabe qué? Yo no creo eso. Yo no siento la urgencia de que ellos van en un camino hacia el infierno, hacia una eternidad lejos de Dios. Y por eso está totalmente perfecto para mí levantarme mañana, enfocarme en las cosas que yo tengo que hacer. Y lo más grande de mi vida son mis prioridades. ¿Por qué? Porque algún día, si Dios lo llama, si Dios lo jale, si Dios hace su obra, tal vez llegue a la iglesia, tal vez estudiamos y a saber, tal vez lo bautizamos a final de cuentas. Mire. Si realmente creyéramos en el destino eterno de cada persona que no está con Cristo hoy, sentiríamos una carga por ellos. Y sencillamente la razón que tú y yo no vivimos con la urgencia, con la misión de Jesús por salvar a ellos, es porque no sentimos la urgencia, no sentimos la realidad de su estado espiritual. Y yo no digo eso en tono de condenación, porque yo soy igual, somos igual. No sentimos la urgencia. Y vivimos la vida por nuestros propósitos. ¿Qué significa? ¿Qué significaría vivir la vida por los propósitos de Jesús? Sencillamente es eso. Lo que hemos visto en esa serie es que Dios está en una misión. La historia de Dios es una historia de misión, de rescate. Si la historia de Dios fuera una película, no sería drama, tampoco sería comedia. Sería una película de acción. Sería una de esas películas donde hay gente perdida lejos y alguien viene a buscarlos y cosas pasan y uno sí, hasta el final está, lo va a rescatar, no lo va a rescatar y lo rescata. Esta es la historia de Dios, es de rescatar. Tiene que ver con empieza con nosotros, que somos los perdidos, que nosotros rebelamos contra Él y huimos de Él. Eso empezó con Adán y Eva en el jardín de Edén. Recuerda que hicieron cuando desobedecieron a Dios, rebelaron, comieron de la manzana, de la fruta, y después, ¿qué hicieron? Dios vino y ellos Se escondieron. Nos rebelamos y huimos de Dios. Los judíos, durante toda la historia de en medio de la Biblia, los judíos siempre rebelaban contra Dios, adoraban ídolos y huían de Dios. Los discípulos, ¿sabe qué hicieron los discípulos después de que Jesús murió? Huyeron, fueron esparcidos, se fueron huyendo todos. Y nosotros hacemos lo mismo, rebelamos contra Dios y huimos de Dios. Es la historia de cada persona en este lugar y la historia de cada persona que tú conoces. Rebelamos contra Dios y huimos de Dios. Y la historia de Dios es una historia de misión, de rescate, de buscar y salvar la gente que está lejos de Él. Dios siempre nos busca para hacernos volver a Él. Mira, Adán y Eva, ¿qué hizo Dios? Ellos estaban escondidos ahí, ¿y qué hizo Dios? Lo vino a buscar, Adán, ¿dónde estás? Y lo buscó, lo buscó. Y con los israelitas, cada vez que ellos adoraban ídolos y rebelaban contra Dios y huían de Dios, ¿qué hizo Dios? Le mandaba profetas, le mandaba jueces, le mandaba reyes, le daba los sacrificios para que ellos pudieran regresar a estar en paz con Él. Los buscaba, los discípulos. Cuando después de la muerte de Jesús, ellos fueron, se esparcieron, se huyeron. ¿Y qué hizo Jesús después de resucitarse? ¿Qué fue lo que hizo? Los buscó, los buscó, los encontró. Y a nosotros, si tú eres salvo, si tú tomaste tu decisión de seguir a Jesús, solo es porque Dios te buscó, te rescató, te cambió, te hizo una transformación por dentro. Ve, la historia de Dios es una historia de misión, de rescate. Y Él llama a sus hijos a hacer lo mismo. Este es lo que significa ser parte de la historia de Dios. No es tanto de los domingos. Es de sentir la urgencia de que cada persona que tú y yo conocemos que no está en una relación con Jesús está lejos de Dios y estará lejos de Dios toda la eternidad cuando llegue a morir si Dios no lo rescata. Y Dios quiere rescatar a esa persona a través de nosotros, a través de tú, a través de yo, no tanto los domingos, sino entre semana, entre todo, entre la actividad de nuestra vida. Mire lo que dijo Jesús ahí mismo en Marcos 2, al final, después de lo que estábamos leyendo de Mateo, de la comida que Mateo hizo con los otros pecadores, y ahí estaba Jesús con los pecadores en el 16, dice, los escribas y los fariseos, los religiosos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, a los seguidores de Jesús, ¿qué es eso? ¿Qué él come y bebe con los publicanos, los pecadores? En otras palabras, ¿por qué es una persona tan religiosa, tan santa, con chuma, con los pecadores, con la mala gente? Y Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús vino en una misión para rescatar a personas lejos de Dios. Y es la misión que Él da a nosotros. Al final del libro de Juan, cuando Jesús está al punto de ascender a los cielos, casi al final de su vida, en Juan 20, 21, Jesús le dijo, paz a ustedes. Como me envió el Padre, ¿cómo le envió Jesús? Él acaba de decir, para buscar y salvar los que estaban perdidos. Como me envió el Padre, así también yo les envío. Así también los envío. De la misma forma, con el mismo propósito, con la misma misión, para ayudar a la gente que está lejos de Dios en tu vida a conocer a Él. Entonces, si Dios está contando una gran historia de rescatar a personas que han rebelado y huido de Él, y nosotros tenemos la tendencia de huir, de unir nuestra vida a Dios, de convertirnos, de salvarnos, de estar en paz con Dios y seguir viviendo la vida enfocados en nuestros propósitos. Pero si Dios dice no, de la misma forma que mi Padre me envió a mí, dijo Jesús, yo te envío. Si tu vida está conectada con mi misión, con mi historia, mi propósito será tu propósito. Entonces, ¿qué debemos de hacer? La aplicación es sencilla, enfocar tu vida. Tienes que trabajar, tienes que pagar las cuentas, tienes que cuidar de tu familia, tienes que hacer un montón de cosas. Pero el enfoque de la vida, si tu vida está conectada con Jesús, el enfoque de tu vida, de mi vida, debería ser la misión de Jesús. Deberíamos enfocar nuestra vida en ayudar a gente que está lejos de Dios hallar paz y propósito con Cristo. Este debería ser el enfoque de nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Gracias por preguntar. Dependiendo por cómo está, hay cuatro diferentes formas de enfocar tu vida en eso, en términos prácticos. Uno, si nunca has decidido entrar en la historia de Jesús, si nunca has decidido arrepentirte, bautizarte, tomado tu propia decisión, la forma de enfocar tu vida en la misión de Jesús es por unirte a la misión de Jesús, de dejar que te salve, que te rescate. En Hechos 2:38, lo que siempre leemos dice, arrepiéntense, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y Dios le dará el Espíritu Santo. Lo que quiere decir es, toma tu decisión, una tu vida con la historia de Jesús, ser parte de su misión. Si ya has tomado esa historia, ¿cómo enfocas tu vida en el propósito de Jesús? Tenemos que trabajar, tenemos las demandas de la vida. Yo entiendo, yo también trabajo, tenemos todo lo que tenemos que hacer. ¿Cómo enfocamos la vida de verdad en lo que quiere Jesús? Por dos formas. Uno, por las cosas que hacemos juntos como iglesia, como familia. Buscar responsabilidad, aunque yo dije que eso no es todo, no es todo, pero es una gran parte. Buscar responsabilidad en los domingos para que podamos seguir creando un ambiente donde personas lejos de Dios pueden venir y escuchar y acercarse a Dios. Buscar realizarte, actualizarte aquí en este lugar y tomar responsabilidad. Y ser parte activa de un grupo de comunidad, invitar otras personas al grupo, a la iglesia, ser parte de la comunidad de la vida, de comunidad de esta iglesia, ser parte de la familia, enfocar tu vida en esto, porque es juntos que nosotros logramos la misión de Jesús. ¿Y qué tal el resto de la vida? Yo puse cuatro cosas. En el resto de la vida es tener amistades con propósito. Si tú sigues a Cristo, tú deberías poder decir, hey, yo tengo un Mateo, como Jesús tuvo Mateo, que alguien lejos de Dios y él era su amigo para ayudarle a conocer a sí mismo, a Cristo, a Dios. Hey, tú deberías tener tu Mateo, deberías tener alguien en tu vida que aunque nunca han estudiado y nunca vendría a la iglesia, tú estás orando por esa persona. Tú estás invirtiendo en esa persona tiempo, estás pasando tiempo con esa persona. Y no solo hablando de la Biblia, sino de la vida, siendo amigos. Tú deberías tener alguien en quien estás invirtiendo tu vida. Y cuando esa persona quiere hacer algo o tiene una necesidad, esto viene antes de muchas de las cosas donde ponemos el enfoque en la vida, porque tú estás invirtiendo en esa persona. Deberías tener alguien en tu vida que es un cristiano, que tú estás ayudando a crecer. Tú te preocupes por esa persona y cuando no lo ves en la iglesia, lo llamas y lo invitas al grupo de comunidad al estudio y tú lo animas y dices, hey, ¿cómo te va en tu lectura de la Biblia? Yo tengo dos o tres personas a quienes yo estoy animando así. Y yo digo, hey, ¿cómo te va con la? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Cómo te? Mire, deberías estar ayudando a otro cristiano a crecer. Dije cuatro cosas, esas son dos. Invertir tu vida en alguien que no es cristiano. Invertir tu vida en alguien que es cristiano. Y ayudar a los dos a acercarse a Jesús. De la forma que sea. Orando por ellos, pasando tiempo con ellos, leyendo la Biblia con ellos, estudiando, quiero paz con Dios, mi próximo paso con ellos. Como sea, deja que el Espíritu Santo te guíe. Pero si tú sigues a Cristo, no vas a enfocar tu vida en los propósitos de Jesús. Si no tienes alguien en tu vida que tú estás ayudando a acercar a Jesús. Y cuando lo hacemos, mire, ¿sabe qué pasa? Nosotros somos usados por Dios para realizar su misión de rescate. Y vemos en nuestra vida que Dios rescata a personas a través de nosotros, a través de nuestras oraciones. Personas por quienes has estado orando por años, de repente están aquí, de repente están estudiando, de repente se están bautizando, de repente están estudiando con otra persona. Y tú dices, wow, mi hijo en la fe, esto va a ser mi nieto en la fe. De repente nosotros vemos que Dios usa nuestra pequeña vida, no solo para lograr lo que nosotros queremos, sino para lograr lo que Él quiere. Y las personas que están lejos de Él en nuestra vida empiezan a acercarse a Él cuando nosotros, sus hijos, enfocamos nuestra vida en sus propósitos. Entonces, ¿cuál es tu próximo paso? Si nunca has decidido entrar en la historia de Dios, no quiero terminar la serie sin animarte a que tomes tu propia decisión. Decidir seguir a Jesús públicamente por arrepentirte, bautizarte, toma esa decisión. Entra en la historia de Dios. Si tú estás en la historia de Dios y tú dices, yo no tengo alguien a quien estoy tratando de hacer acercar más a Dios. Busca a esa persona. Busca alrededor de ti. ¿Quién trabaja contigo? ¿Quién es en tu familia? Hay gente alrededor de ti. Dios los ha puesto ahí para que tú les ayudes a acercarse a Él. Invierte tu vida en las personas que Dios ha puesto en tu vida con el propósito de ayudarles a conocer a Dios. Ese es tu próximo paso. Vamos a poner de pie, vamos a orar, vamos a tomar comunión, que está preparado. Mira, cuando tomamos comunión y cantamos a Jesús, lo que estamos haciendo es recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Y lo que recordamos en este momento es parte de todo lo que hemos dicho en este mensaje, en toda esta serie. Recordamos que Dios, cuando estábamos perdidos, lejos de Él, la Biblia dice sus enemigos, mandó a su Hijo que muriera por nosotros, para que nosotros pudiéramos entrar en paz con Dios. O sea, recordar, a tomar el pan y recordar el cuerpo de Jesús, y tomar el vino y recordar su sangre. Recuerda que servimos a Dios que nos vino a buscar, a rescatar. Y pide a nosotros hacer lo mismo con la gente en nuestra vida. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres lleno de amor por nosotros. Gracias por amarnos y salvarnos. Te pido, Dios, que nos ayudes a entrar en tu historia. Que nos ayudes a tener tu propósito. A ver diferentemente a la gente en nuestra vida. No solo con personas que son compañeros de trabajo, parientes, sino que son personas que tú desesperadamente quieres rescatar a través de nosotros. Ayúdanos a hacerlo. En tu nombre oramos. Amén.